Hoy continuamos con estos viajes que, según podemos ver en el libro de los Hechos, fueron hechos por Pablo y aquellos colaboradores suyos, los cuales también con un mismo sentir, con un mismo propósito, dirigidos por un mismo espíritu y teniendo sobre ellos a un solo Señor, a un mismo Señor. ¿Cómo es que ese equipo, pudiéramos llamarle ese equipo de siervos, habíamos dicho anteriormente, esas vidas, esos medios tan efectivos que el Señor usó en ese primer siglo, fueron usados a fin de que a través de ellos el Evangelio pudiera continuar expandiéndose y que las vidas pudieran no solamente llegar al conocimiento del Salvador, sino que también al conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. La salvación no es salvación si es una salvación temporal. Vamos a usar una ilustración. Digamos, por ejemplo, que ha habido un naufragio en alta mar. Y la persona que sobrevivió el naufragio, las personas que sobrevivieron el naufragio, digamos que pudieron haber sido halladas por el Titanic. ¿Recuerdan? El Titanic. Digamos que avistan a dichas personas y les lanzan un salvavidas, una, ¿cómo le llaman? Un bote salvavidas, un salvavidas, lo que sea, y los rescatan y los traen a ese barco. Los alimentan, los cubren, etcétera, y se sienten de lo más gozosos porque han sido rescatados de dicho naufragio. ¿Ya ven por dónde vengo? Ah, ok. No es salvación temporal lo que Cristo nos ofrece. La salvación, cuando la vemos en su totalidad, es cuando Cristo no es solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Porque dice que su reino no tendrá fin. Cuando Él es nuestro Señor, es cuando realmente Él gobierna nuestras vidas, cuando estamos bajo el amparo de su soberanía. Y eso es lo que es tan importante, lo que vemos de tanta importancia aquí en el libro de los Hechos, que eran vidas dirigidas por el Señor. Hay tres cosas que en forma breve yo quisiera compartir con ustedes, dos de ellas, antes de tratar acerca de seguir, ¿no?, esta pista, continuar por este camino, o sea, trazando en estos mapas que estamos distribuyendo, para conocer los viajes de Pablo, el alcance que tuvieron, hasta qué punto se extendieron. Antes de llegar a ese lugar, antes de llegar a esa parte del estudio, quisiera compartir con ustedes dos cosas. Todo ello dentro de este tercer tema que estamos tratando, perspectivas de los viajes de Pablo. En este caso, perspectiva de su tercer viaje misionero. Hablábamos en ¿cuál fue la segunda clase que tuvimos? Hablábamos acerca del tercer punto que tratábamos, respecto a medios efectivos para poderlo difundir, para poderlo proclamar. Y usamos como ejemplo a Pedro. Estuvimos hablando de Pablo y continuamos hablando de él también. No mencionamos específicamente a Felipe, pero conocemos también de su vida, etcétera. Quisiera tan solo que por un momento meditáramos acerca de varias personas de las cuales ya estuvimos hablando en breve en la clase anterior. Primeramente, me gustaría que viéramos acerca de Priscila y Aquila, por un momento. Priscila y Aquila. Recordamos que Pablo estuvo conviviendo con Priscila y Aquila, sabemos que por un espacio por lo menos de año y medio, durante el tiempo que ellos estuvieron en Corinto, después de haber Pablo dejado a Atenas, él fue para Corinto y allí estuvo viviendo con ellos aproximadamente por año y medio. Allí el Señor le alentó, allí él permaneció y dice que estuvo trabajando en el oficio del cual también eran, del mismo tipo de oficio que eran Priscila y Aquila. Sabemos que al final de ese segundo viaje de Pablo. Ellos, Priscila y Aquila, tomaron, o sea, navegaron juntamente con Pablo, y Pablo se detuvo en Éfeso, brevemente, pero se detuvo en Éfeso. Y dice la palabra que él, en el versículo 18, perdón, capítulo 18, y en los versículos 22 y 23, perdón si les estoy diciendo, perdón, versículo 19, dice, y llegó a Éfeso, y los dejó allí. De Corinto, fueron a Éfeso. Y de la misma forma, noten esta, porque esto es sumamente interesante. ¿Recuerdan cómo, por ejemplo, a Timoteo, dice la palabra, que lo tomó, quiso que fuera con él? Okay. A Silas, escogiendo a Silas. Noten esas palabras, escogiendo, tomando. Dice aquí que no que los tomaba, sino que los dejaba. Me pregunto, sin tener que tratar de definir más claramente lo que estoy diciendo, ¿a qué me estoy refiriendo? Me pregunto si alguien está captando lo que yo me estoy refiriendo. ¿Qué estoy implicando cuando digo, toma este, deja este? ¿Qué estoy implicando con eso? Que tenían sentido de qué. No quiero poner a nadie en aprieto, pero como que tenían sentido de militarismo. Un militarismo espiritual. Las órdenes no se discuten, se cumplen. Todos tenían a un ser supremo, a un amo, al cual amaban y al cual querían por sobre todas las cosas, que él fuera glorificado. Y cuando realmente había algo que se sabía que era para provecho, que era para poder continuar difundiendo el evangelio del reino, pues no era una cosa que tenía que ser puesta a votación o teníamos que orar, era una cosa que se tenía conciencia de ello y que todos se acataban a un mismo sentir, el sentir de Cristo. Haya pues este sentir en vosotros que hubo en Cristo también. No había aquello de que se ve tantas veces en la iglesia, ¿no?, en lo cual existe una especie de democracia. No había tal cosa. Lo que hemos visto, lo que yo he podido contemplar por la gracia del Señor acerca de su iglesia, es que lo que Él quiere que su iglesia sea es un cuerpo regido por Él. Un cuerpo en el cual todos los miembros se ayudan mutuamente. Un cuerpo en el cual todos los miembros tienen el mismo sentir. Un cuerpo en el cual todos los miembros saben la posición a la cual son llamados. Y uno colabora con este con este, y así sucesivamente. Los dejó allí. Nadie procuraba lo suyo propio. Sabemos lo que pasó, el primer ejemplo de lo que era procurar lo suyo propio, Ananías y Zafira, procurar lo suyo propio. Pero había un desprendimiento, lo que había en la iglesia primitiva era un desprendimiento que era digno de ser, de participarse de ello. Hoy en día vemos tantas cosas y decimos, ¿qué es esto? Los dejó allí. Ahora, ¿dónde los dejó? En Éfeso. Bien. En el versículo 44. Los dejó allí y él, por supuesto, continuó camino a Jerusalén, a Antioquía, etc. Verso 24. Originalmente no fue así. Y antes de llegar al versículo 24. Originalmente no fue así. Si retrocedemos un poquito, vemos aquí en el versículo 18 que dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. A Siria, él iba a Siria, o sea, él iba a Antioquía nuevamente. Y con él, Priscila y Aquila. Con él, ¿a dónde iba Pablo? A Siria. Y con él, juntamente a la iglesia, iban Priscila y Aquila. Pero noten cómo los planes pueden ser cambiados cuando las vidas realmente se prestan, se dan al Señor. No llegaron a Siria, se quedaron a mitad de camino. En otras palabras, se quedaron en Éfeso. ¿Qué sucede en Éfeso entonces? Dice en los versículos 24, capítulo 18, versículo 24. Estamos hablando de medios eficientes para la propagación del Evangelio. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, noten, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila quedaron en Éfeso. En esos días pasaba por allí este tal, allí conocieron a este tal Apolo. Y de lo que ellos, Priscila y Aquila, habían recibido durante ese año y medio de ministerio. Noten lo que sucede. Empiezan a exponerle más exactamente a un judío que venía de Alejandría. Recuerda la segunda ciudad más más popular, en otras palabras, más poderosa del reino, aparte de Roma. Dice que ellos, como canales eficientes del Señor, podían ministrarle a esta vida, a pesar de toda su elocuencia, a pesar de toda su preparación, a pesar de todas aquellas cosas, podían ministrarle y exponerle más exactamente el camino del Señor. Medios eficientes. El Señor no hace excepción de personas. Nunca uno debe de sentirse cohibido, especialmente cuando uno sabe lo que ha recibido. Lo ha recibido para beneficio propio, pero también lo ha recibido para que no se estanque en la vida de uno, sino que uno sea un canal eficiente a fin de poderlo hacer llegar a otros que están también en tanta necesidad como lo estábamos nosotros. En cuanto a lo que hemos recibido. Si lo tenemos, no tenemos necesidad ya de ello. Ya es parte nuestra. Tenemos mucha otra necesidad todavía que el Señor está ministrando a nuestras vidas. Pero recordemos cómo estábamos antes y cómo todavía hay muchos que están en las mismas. Priscila y Aquila, ciertamente medios eficientes a través de los cuales el Señor estuvo obrando. Volveremos aquí a Hechos 18, pero antes queremos hablar una vez más acerca de, o mencionar algo más acerca de Priscila y Aquila. En Romanos, en el capítulo 16... Sí, gracias. Romanos capítulo 16. En la carta a los romanos, y ahora desde un ángulo distinto, noten por favor estas palabras. En los versículos 3 y 4. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores. ¡Qué palabra! Mis colaboradores, no solamente miembros de la congregación, mis colaboradores en Cristo Jesús. La colaboración, capítulo 16, versículos 3 y 4. La colaboración para que sea eficiente tiene que ser en Cristo Jesús. Decía, mis colaboradores en Cristo Jesús. Noten, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias. La primera parte del versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Sabíamos que los creyentes se reunían por las casas. Romanos 16, he estado leyendo Romanos 16, versículos 3, 4 y la primera parte del versículo 5. ¿Eran colaboradores? Dice, habían expuesto su vida. Y dice, ¿y qué es lo que decía el Señor? Le decía a Pablo cuando éste perseguía a la iglesia, ¿por qué me persigues? Pero ¿qué también le decía el Señor a aquellas ovejas, a sus discípulos, perdón? Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis, etcétera. Si aquí expusieron su vida por Pablo, decía, ¿por qué estaban exponiendo su vida realmente? Por el Señor. Por el Señor. Tenemos que tener conciencia de esas cosas. Dice, no solamente eso, sino que también obraban, tenían en otras palabras la responsabilidad aparentemente de una iglesia local. Volviendo otra vez aquí al capítulo 18 del libro de los Hechos. Hechos 18. Volviendo aquí al caso de Apolo. Dice en el versículo 27, cuando le expusieron el camino del Señor más exactamente, dice, versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, ¿qué región era la que estaba Acaya? ¿Qué región, qué lugares se encontraban?
Corinto.
Se encrea Corinto. En otras palabras, todo aquello que tenía que ver con la región de Acaya, dice, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos, punto de contacto. Él quería ir, pero noten como Priscila y Aquila, junto con aquellos hermanos que estaban ya establecidos en Éfeso, sirvieron de punto de contacto para que la iglesia en Acaya pudieran recibirle a él. Dicen, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, ¿fue de qué? Vamos a ver si podemos trazar un poquito esto. La iglesia en Acaya recibió gran provecho. ¿Amén? ¿Quién les ministró allí? Primeramente, quiero decir, en esta ocasión, ¿quién estaba ministrándoles en esta ocasión? Apolo. ¿Quién le ministró a Apolo? ¿Quién le ministró a Priscila y Aquila? Y Pablo tenía corazón para recibir de aquel que todo lo suple, del Señor. Seguidme como yo sigo a Cristo, decía. Y por eso le decía también a los tesalonicenses, vosotros seguisteis el mismo ejemplo que visteis en nosotros. ¿Ven lo que es el discipulado en una forma positiva? Perdón, no el discipulado que destruye, sino el discipulado positivo. Seguidme como yo sigo a Cristo, decía Pablo, y se veía en otras palabras el fruto. Siguiendo al Señor él, otros viendo el ejemplo y le seguían, otros que veían el ejemplo de aquellos que habían visto el ejemplo en Pablo, que seguía a Cristo, y así sucesivamente. El buen ejemplo. Dice, le recibieron y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Más tarde, vemos en Primera de Corintios, en la carta que Pablo escribe a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 3, vemos que Pablo hace mención de Apolo. Y noten cómo considera él al tal. Hay otro pasaje más en Primera de Corintios, no lo encuentro en estos momentos, pero está bien. Pero dice en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, que pues es Pablo, ¿y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno, ¿recuerdan? Lo que a cada uno, hablamos de la particularidad del llamado, cuán importante saber lo que el Señor le ha concedido a cada uno. Si es plantar, es plantar, si es regar, lo que sea, pero sabiendo cada cual a lo que el Señor le ha llamado. Teniendo certeza de ello, porque dice, sabiendo estas cosas, no caeréis jamás. Dice, según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. De manera que no es ni Apolo ni es Pablo, es el Señor. Pero había reconocimiento del ministerio de esta vasija eficiente que estaba siendo usada. La responsabilidad que tenemos, si vemos una puerta abierta, de ministrar en ese caso, porque no sabemos quién va a ser esa persona. ¿Me doy a entender? ¿Podría Pablo haber sabido lo que estaba por acontecerle en su vida? De no ser que el Señor lo hubiera tomado y lo hubiera atraído y lo hubiera hecho andar en sus caminos. Así está el resto de la humanidad. Así hay muchos en la iglesia. pero que si realmente son expuestos a la voluntad del Señor, no podemos decir las metas que el Señor tiene preparadas para los tales. Fue de gran beneficio. La iglesia recibió del beneficio Pablo como parte de esas iglesias de la cual él había sido usado para establecer. Allí él vio el beneficio de cuánto provecho era para la iglesia y hablaba aquí en 1 de Corintios acerca de ello. Después, por supuesto, los mismos corintios se envanecieron porque empezaba en otras palabras que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro y empezaba la tirantez. Pero realmente Pablo reconocía el ministerio tan positivo y tan provechoso que tenía este tal Apolo, como reconocía también el ministerio que tenían Priscila y Aquila. Teniendo en cuenta todas estas cosas, mis hermanos, habiendo visto todo esto, estos medios efectivos para la propagación del Evangelio, vamos a ir rápidamente para entrar más de lleno ahora en los viajes de Pablo. Segundo punto que vamos a estar viendo es acerca de tres motivos de sus viajes. Habían tres cosas que en sí motivaban a Pablo para llevar a cabo dichos viajes. Tres motivos. Por supuesto, el fundamento a todo ello es el llamamiento. Eso es, no hay que hablar de ello. Pero habían tres motivos que no podemos pasar por alto, por los cuales él llevaba a cabo dichos viajes, teniendo como fundamento el llamamiento, que él sabía que el Señor le había dado, le había hecho. En Hechos capítulo 18, vemos que uno de ellos era una razón, o sea, en otras palabras, lo hacía sistemáticamente. Esta es una palabra poco popular, especialmente cuando empezamos a ver la obra del Señor y la guianza del Señor. Cuando oímos la palabra sistema, es como que de pronto no todo se nos revuelve por dentro. Pero había algo que no podemos pasar por alto, y era que Pablo tenía un sentido de sistema en sus viajes. Quiero que veamos, por favor, aquí en el capítulo 18, versículos 22 y 23. El capítulo 18, 22 nos habla del final de su segunda jornada. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí, se entiende, en Antioquía, algún tiempo salió, y aquí vienen las palabras, salió recorriendo por orden, la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Si recuerdan, en la clase anterior, hablábamos también acerca de un orden. No se usó la palabra orden, pero ¿qué fue la palabra que se usaba para ello? Acerca de la fidelidad. Antes de ello, habían dos cosas que tratamos. La dirección era lo otro, para algo nuevo, pero antes había algo que... Fidelidad en lo poco. En lo poco fuiste fiel. Él volvió otra vez a esas regiones que él había estado ministrando anteriormente, y fue de allí que él se lanzó en pos de una nueva jornada, guiado por el Espíritu Santo, como lo vimos. Pero aquí Pablo empezaba a ir otra vez por las mismas regiones, o se disponía a salir por las mismas regiones que había estado anteriormente. El hecho de ser guiados por el Espíritu no quiere decir que vivamos una vida desubicada y desordenada. No quiere decir eso en lo más mínimo. La palabra es recorriendo por orden las regiones ahí mencionadas. Y eso lo vamos a ver más tarde. Estamos hablando de los motivos de su viaje. Había un orden, había un sistema, el cual él no violaba, él permanecía fiel a ello. Segundo, un motivo por el cual él viajaba era que él era responsable. Él sentía, ¿sabe lo que es responsabilidad? La responsabilidad es el sexto sentido del ser humano, por así llamarle. Hay quienes nunca han conocido tal sentido, nunca han sentido en sus vidas tal sentido. La responsabilidad se manifiesta, el sentido de la responsabilidad se manifiesta cuando se siente carga por algo. La responsabilidad no es responsabilidad sin carga. Hay quienes realmente les encanta que los lleven de brazo desde el día que nacen hasta el día que lo llevan al sepulcro. Nunca han conocido lo que es la responsabilidad, si les encanta que otros sean responsables por ellos. Pero el ministerio y la razón por la cual Pablo viajaba es por el sentido de responsabilidad que había en él, la carga que había en su corazón. Vamos a buscar, por favor, en Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11. Él menciona, a partir del versículo 22, pudiéramos decir en lo adelante, él menciona todas las vicisitudes, todos los problemas que él se ha encontrado en su vida ministerial. Muchas cosas. Pero noten, por favor, en el versículo 27, en lo adelante, dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed y en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿por cuántas? ¿Por qué es que era ese sistema que él tenía? ¿Por qué es que él iba paso a paso sabiendo por dónde había estado anteriormente para confirmar? Porque eso es lo que él hacía, para ver el estado de esas vidas, para ver si estaban en altas y bajas o si realmente había un andar sólido en el Señor. Dice, siempre que era con el fin de confirmar, con el fin de establecer a los santos. ¿Por qué? ¿Por qué esos viajes? Por esa responsabilidad, lo hacía responsablemente. El motivo era esa responsabilidad que había en su corazón, dada del Señor. Es el Señor el que pone la carga, llevad mi carga, mi yugo sobre vosotros. Y Pablo se había identificado con el llamado del Señor, se había identificado con la carga de Cristo por su iglesia. Lo último es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Tercer lugar, tercer motivo, es, volviendo aquí al capítulo 18 del libro de los Hechos, capítulo 18, esto es parte, en cierta forma es como un eslabón que ha de permitirnos continuar en el estudio, en el último punto de esta mañana. Lo tercero es de sus viajes, el tercer motivo de sus viajes era porque lo hacía obedientemente. Obedientemente. En Hechos 18, en el versículo 21, cuando ellos le pedían que se quedara más tiempo y que él no había accedido, Hechos 18, 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Obediencia. Si Él lo quiere, yo lo quiero. Realmente cuando nosotros pensamos acerca de algo o que se nos pide algo y decimos, bueno, pues está bien, lo vamos a hacer si Dios quiere, es porque de antemano ya estamos diciendo, he de volver. Si está en la voluntad del Señor, yo estoy dispuesto. Pero no se puede decir si el Señor quiere, a menos de que uno esté dispuesto primeramente. Lo primero es, estoy yo dispuesto, eso me lo mostró el Señor a mí, hará en cuestión de unos 12, 13 años atrás. Decir, si Dios quiere, en otros países se dice, primero Dios, todo depende, no importa la terminología que usemos. Si nosotros realmente no estamos dispuestos, lo demás es como tratar de romper un adoquín. ¿Saben lo que es una piedra de esas duras? Ladrillo de calles, tratar de hacer que una persona haga algo cuando realmente de principio no quiere hacerlo. Yo estoy dispuesto, si he de volver, decía él, si Dios quiere. Tres motivos, y se ven aquí claramente. ¿Por qué era? Lo hacía sistemáticamente, Lo hacía responsablemente y lo hacía obedientemente. Creo que estas tres cosas debiéramos de meditar mucho acerca de ellas, especialmente si la vida que vivimos no es una vida, lo que pudiéramos llamarle, queremos llamarle sistematizada, organizada, podemos llamarle de cualquier cosa. Pero muchas veces, la razón por la cual el Señor no puede, aunque quiera usar nuestras vidas, es porque vivimos, en otras palabras, al algarete. Vivimos, en otras palabras, ¿no, verdad? Por todo sitio. En otras palabras, no hay un andar constante, no hay un no se sabe qué esperarse de nosotros, ¿cómo se dice? No se sabe qué se puede esperar de nosotros. Un momento actuamos de una forma y otro momento actuamos, no, es como el tiempo, una variedad tremenda. Una veleta, ¿sí? Pero sin dirección. Sin dirección. Esta parte, repito, a pesar de ser quizás muy mecánica para muchos, pero es interesante que el Señor usa el orden. Dios es Dios de orden, no es un Dios de confusión. Uno de los problemas en un líder es que no se sepa qué se puede esperar de él. Eso es lo último. Donde hay esa inestabilidad, no se puede en ninguna forma. No se puede. Yo conocí a un líder, bueno, voy a dejar eso. Pero recuerdo, en otras palabras, acerca de un esposo que siempre le estaba diciendo al esposo, un día me voy. Y tenía, en otras palabras, esa pobre mujer, en un estado de nervio constante. No sabía qué esperar de él. Y así sucesivamente sucede con los líderes muchas veces, que en otras no hay una estabilidad, no hay un orden. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos al respecto. Es bueno saber, por ejemplo, el creyente puede decir como Pablo, sé en quién he creído. Sé que puedo esperar de él. Cuando usted no sabe qué esperar de alguien, las cosas no están bien. Quisiéramos, por favor, ahora tomando el mapa, quizás el mapa que tuvimos al principio, ¿recuerdan? Aquel de los viajes misioneros de Pablo. Tomando el mapa que se titula Los viajes misioneros de Pablo. Lo habíamos usado anteriormente en la clase anterior, ¿lo recuerdan? Pueden usar en ese caso el segundo mapa, por lo menos para que vean lo concerniente. Porque vamos a entrar en... Cuando me refiero al segundo mapa, me refiero al segundo viaje. ¿Se entiende? El último que se usó. Sí, bien. Del segundo. ¿No lo tenemos todos? El segundo, me refiero yo, a ver. No, me estoy refiriendo ahora a ese. Ese, que dice... ¿Lo han recibido esta mañana? ¿Tienen ustedes por casualidad el mapa que se usó en la clase anterior? ¿Lo tienen ahí a mano? Ese. Ese es el que yo estaba mencionando. ¿Tienen ese que se usó en la última clase? No importa, se vuelven a hacer, eso no importa. Es más, los que ya están recibiendo esta mañana son aquellos que van a sustituir en cierta forma, a menos que quieran usarlo como borrador, para los nuevos. Pueden usar o el de la clase anterior o pueden usar el que acaban de recibir hoy, el cual se titula el segundo viaje misionero de Pablo. Ese. Uh-huh. Ese es el que se había usado en la clase anterior. Muy bien. Vamos a ver, por favor, si podemos usar con el proyector. Ok. Según habíamos visto ya aquí en el capítulo 18, versículo 23, dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esencialmente lo que podemos ver al respecto es lo siguiente. De Antioquía de Siria, él salió, obviamente, a través de Tarso, todo lo que es Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, todo lo concerniente a Galacia, dice específicamente, menciona todo lo concerniente a Galacia, y la región de Cilicia. Por supuesto, al pasar por allí tenía que pasar por todas estas regiones, recuerden. En el capítulo 19, dice algo que no hay, lo que pudiéramos llamarle, por lo menos bíblicamente hablando, no hay detalles acerca de ello. Dice en el versículo 1, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer, noten, las regiones que sabíamos que él había estado en la parte, las partes bajas, en otras palabras, viéndolo desde el punto de vista, la parte sur de Galacia, pero al decir las regiones superiores, implica que ya él estaba, en otras palabras, también entrando por territorios, que ese es uno de los problemas, territorios, quiero decir, de Galacia, otras regiones, ¿cómo llamarle? Quizás no, no vistas, o en otras por Pablo, quiero decir, no habiendo entrado él anteriormente por ahí, dice las regiones superiores. Es de ahí que surge el conflicto entre algunos teólogos, no sé si lo mencioné en alguna ocasión, en que la epístola de los a los Gálatas, unos dicen que era para la región superior y otros dicen que era para la región, las bajas áreas de Galacia, tales como Cilicia, Pisidia, Panfilia, etc. Pero en sí lo que sí sabemos es que de esto, de estas regiones que hemos estado viendo, hay evidencia. De las regiones superiores no tenemos en sí hechos, o en otras palabras, evidencias, a excepción que nos menciona aquí en el capítulo 19, 1, de que él subió a las regiones superiores. De estar en todas esas regiones, Cilicia, etc., de haber estado en todo ello, de allí, podemos ver más adelante, en el versículo 1, capítulo 19, versículo 1, dice, ¿vino a dónde? A Éfeso. ¿Okay? Dice, vino a Éfeso. Nuevamente, nuestro propósito no es estar viendo todos estos pormenores que ya los estudiamos anteriormente. Pero sí queremos tener conciencia de esto. Una de las cosas que nos menciona Pablo en una de las epístolas, y yo no recuerdo con exactitud, quizás alguno de ustedes tenga en su concordancia fuera en la parte de atrás de la Biblia y pueda hallar la palabra, si es que está, fieras. ¿Quién puede hallar esa palabra? El pasaje que hemos estado tratando de localizar es 1 de Corintios 15, versículo 32. Okay. Sabíamos que en cada lugar prácticamente donde él iba había oposición. Pero noten cómo él recordaba, en otras palabras, cómo es que él tenía sentido de conciencia acerca de cada sitio, la particularidad de cada lugar donde él iba. Dice aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 32, tal como ha sido leído. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. En otras palabras, ¿de qué me vale todo el exponer mi vida? ¿De qué me vale, decía él a los corintios, mi participación en Éfeso, que aparentemente fue de gran, y podemos verlo ahí, de gran choque, contra Demetrio, contra los plateros, etcétera, una ciudad tan pagana como lo era Éfeso. Si realmente, decía él, si realmente la vida en Cristo no tiene un fin, no tiene un fundamento, no tiene una esperanza. Decía, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¡Qué tremendo! ¡Qué testimonio! Llegar a una ciudad, llegar a una iglesia y tener un sentir cuando uno llega allí y decir realmente mi visita allí fue algo horrible. Y más sin embargo, llegar a otros sitios y ver que las puertas estaban abiertas, como en el caso, por ejemplo, de aquella llamada Lidia, un corazón abierto, dice que aquí en Éfeso él batalló contra como contra fieras. Pero quiero que notemos estas cosas, hermanos, porque esto es aquello que realmente o lo desanima a uno, o realmente se demuestra en ello que uno realmente ha tenido llamamiento. En Hechos capítulo 19, es donde Pablo, primeramente en los primeros versículos, habla acerca de su encuentro con aquellos que no habían conocido al Espíritu Santo, diciendo, ni siquiera hemos oído que hay tal cosa. Donde aparentemente lo primero que hizo fue hablarles del Espíritu Santo a los discípulos, bautizarlos en el nombre del Señor, y con la misma ellos recibir la promesa del Espíritu Santo. Dice que en los versículos del 8 al 10, dice que se quedó allí ministrando por espacio de 3 meses, y como si eso no fuera suficiente, dice que se quedó por espacio de otros 2 años. Aparte de eso, se quedó por espacio de otros 2 años allí, en Éfeso. Fue también, repito, en dicho lugar donde él tuvo el encuentro aquel con Demetrio y aquellos seres, aquellas personas que tenían, que se daban esa clase de negocio, a hacer zarcillos de pudiéramos llamarle claramente de paganos. Y de allí, en base a ese interés creado por los hombres, producido o provocado por el maligno, de allí tuvo él que salir. En el capítulo, a finales del capítulo 19, dice el versículo, capítulo 20, versículo 1, perdón, capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió, se entiende, de Éfeso. Y supuestamente, aunque se dice históricamente de que él volvió después de su primera prisión, después de haber sido libertado de su primera prisión en Roma, no hay específicas evidencias de ello. La evidencia es que cuando él salía, él decía que no le verían más su rostro. No verían ya más su rostro. Así que ya él salía después de estar aquí en esta región de Éfeso, lo cual había usado, repito, como pudiéramos llamarle como un lugar fijo, le llamamos headquarters, una sede, ¿cómo? Un cuartel, bueno, esa es la palabra literal. Un punto de ¿cuál es la palabra? Hay una palabra más correcta para aquellos que... ¿Cuál es la palabra? Las traducciones son tremendas. Un lugar del cual él salía para hacer sus viajes inmediatos a través de esas regiones de allí, de Éfeso, Mileto, etc. Un centro de operación. De allí es que él salía. Lo interesante de esta iglesia de Éfeso, o en Éfeso, es que esa iglesia fue aquella a la cual el Señor Jesucristo se dirigió personalmente a través del apóstol Juan, en esa primera carta que le enviaba, en el libro del Apocalipsis me refiero, cuando le decía, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, la primera iglesia, a la que el Señor se le dirigía en esa forma. Y tanto había recibido esa iglesia, para dejarlo más importante, muchas veces decimos, tanto que he recibido, ¿cuántos saben que no está en tanto de lo que recibamos, sino en cuanto atesoremos lo que recibamos? No está en recibir, está en guardarlo, está en retenerlo. Y esa iglesia, a pesar de todo lo que había recibido, y se puede ver desde el punto de vista de la epístola que se le es enviada, la epístola de los Efesios, el mensaje. Y no obstante a eso, el Señor le decía, has dejado tu primer amor. Como que son cosas que debemos de meditar acerca de ellas. Es cierto que estamos aquí. Dice, pero mire que el que está firme, que no caiga. Es cierto que estamos aquí en el Señor. Y es cierto que estamos viendo lo que le pasó a los Efesios. Pero ¿cómo poder estar seguros de que nosotros no vamos a posicionarnos en la misma posición en que ellos estaban, en el mismo sitio en que ellos estaban, llegaron a estar. Una de las cartas más ricas que hay, y no hay excepción, pero una de las cartas más ricas que vemos en las epístolas es la epístola a los Efesios, saturada del conocimiento divino. Y al mismo tiempo, después de tanto conocimiento, de tantas cosas, ¿y cuál fue el resultado? Del capítulo 20, repito, se ve que de allí, capítulo 20, versículo, versículos 13 y 14, dice que ellos partían para Troas. Y noten, por favor, en el, repito, en el capítulo, perdón si le dije capítulo 20, en versículo 20, capítulo 20, versículo 1, capítulo 20, versículo 1, dice que ellos habían, se habían despedido de los hermanos en Éfeso para ir ¿a dónde? A Macedonia. Notemos eso, por favor. No dice, en otras palabras, los lugares determinados, específicos, pero dice, para, dice el versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones. Así que lo que estamos viendo acerca de ellos es lo siguiente. Dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, noten por favor, primeramente que las regiones de Macedonia, ¿no es cierto? ¿Ok? Macedonia. De allí, obviamente, el próximo sitio, el próximo puerto, que comúnmente no habían aquellos viajes directos, sino que habían muchas escalas, dice que de allí iban para Macedonia. El próximo puerto antes de entrar en esa región de Macedonia era Troas. Y si miramos el último, ¿cómo le llaman? El último viaje que dimos anteriormente, o sea, el último viaje que estuvimos observando anteriormente, Troas, Neápolis, Filipo, Anfípolis, Tesalónica, Berea, todo esto, Apolonia, todo esto lo hubieron recorrido. Dice, recorrieron todo eso por, como dice aquí en el versículo, después de recorrer aquellas regiones. Dice en el mismo versículo 2, dice, llegó ¿a dónde? A Grecia, o en otras palabras, a Atenas. De Berea, dice que partió y fue, en otras palabras, a Atenas, a Grecia. Allí estaban otros discípulos, Dionisio, etcétera. Dice que de allí, estando en Atenas, dice más adelante, observemos, si toda la región lo que iba a recorrer, debemos de mirar aquí un momento, por favor, versículo 21, capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, estoy retrocediendo un momento, pasadas estas cosas, se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de haber recorrido, ¿qué? Macedonia. Así que, ¿ya había estado en Macedonia? Para ir a Acaya, ¿a dónde tenía que ir? A Corintio, efectivamente, a Cencrea, a Corintio. ¿Ya? Y noten, por favor, volviendo aquí al capítulo 20, al capítulo 20, y voy a cambiar ahora de color en cuanto al, a los creyones que estamos usando, para ver el regreso. Dice aquí en el versículo 3, capítulo 20, versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, así que ya partía él, otra vez para Siria, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Sí, que lo que estamos viendo es que, ¿qué fue lo que hizo él en el viaje anterior? A ver, ¿qué fue lo que hizo él en el viaje anterior? Habiendo llegado a Cencrea, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por dónde?
Por lugares que él había pasado.
No en el viaje anterior. Si observan en el...
La costa.
Tomó, efectivamente, fue vía marítima y de allí de Cencrea partió a Mileto. O en otras palabras, a Éfeso, más bien a Éfeso. Tuvo que bajar, en otras palabras, al puerto otra vez para entonces ir directamente a Cesarea. ¿Recuerdan? Eso fue en el último viaje, en el segundo viaje. Él quería estar para la fiesta, de ser posible, él quería estar para la fiesta y partió directamente para Cesarea para estar, en otras palabras, en Jerusalén en dicha ocasión. Eso fue en el último viaje. ¿Tienen el mapa ahí a mano? En el segundo viaje, ¿lo recuerdan esa parte? Okay. Él hubiera quizás hecho exactamente lo mismo. Y la evidencia es que vemos en el versículo 3 que dice: siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión, en base a eso, tomó la decisión de volver por Macedonia. Así que cuando decimos volver por Macedonia, lo que estamos viendo es lo siguiente. Tomar este otro lápiz, a ver si este lo podemos. ¿Ok? Intentemos este. De aquí volvió otra vez. Y aparentemente tomó el mismo camino. Por supuesto, marítima, otra vez, Troas. A partir de aquí en lo adelante, más bien, más adelantito. A partir de aquí en Troas. Y digo esto para beneficio de ustedes. En el capítulo 20, versículos del 6 al 12, es donde él ministró en Troas, donde hubo aquel joven que había caído de lo alto, en otras palabras, y se oró por él. Capítulo 20, versículos del 6 al 12. Eso lo pueden ver ahí. Cuando ellos llegaron a Troas, dice: y nosotros pasados los días, verso 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos. Nosotros, Pablo y aparentemente Lucas, y quienes más hubieran ido con él. Dice, ellos navegaron después de Filipos. Así que partieron, pudiéramos decir, de Filipos. ¿A dónde? A Troas. Se reunieron con aquellos que formaban parte. Es lo que dice, sus nombres están en el capítulo 4. Aquellos, el resto de ellos. Sus nombres están en el versículo 4, quería decir, capítulo 20, versículo 4. Dice que de allí de Troas, ¿fueron a dónde? Lo vemos en el versículo, versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14, ¿a dónde fueron? A Asón. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Así que ellos fueron vía marítima, pero Pablo fue a pie. ¿De dónde? De Troas a Asón, lo cual estaba por aquí cerquita, muy cerca. Asón, muy cerca. Más adelante, Asón está en la parte, pudiéramos, la parte baja, en Troas. Ustedes van a recibir otros mapas que con más detalle, es más, van a recibir este mapa que tiene, van a tener que mirar con una lupa. Ese es el problema que tienen estos mapas. Tienen las letras muy pequeñitas. ¿Cómo? Ok. Noten, por favor. Microscopio. De allí de Asón, otra vez, esto no se puede casi ver en estos mapas. Pero de Asón navegaron ¿a dónde? Lo cual es directamente, para ir directamente a donde hicieron la otra parada, a Miletus. Y vamos a verlo más adelante. De allí de Asón, se detuvieron en capítulo 20, versículo 17. Capítulo 20, versículo 17, del 17 al 38. Ese era Mileto. Vinieron, en otras palabras, de Asón, poco más abajo de Troas, así sucesivamente, hasta llegar a Mileto. Repito, de Asón a Mileto. No pasó. Precisamente se propuso, ya lo había dicho, que no iba a volver, pero de allí, de Mileto, envió a llamar a los discípulos, a los ancianos más bien, del área de Éfeso. De Asón, aquí, abajo de Troas, llegó a Mileto. Quiere decir que pasó por una serie de lugares llamados Mitilene. Hay varios más que se mencionan aquí. A ver dónde están los versículos. 14 y 15. Uh-huh. 14 y 15. Mitilene, Quío, Samos, Trogilio, hasta llegar a Mileto. Todo eso se encuentra en esta región de aquí, que es difícil poder señalar. Debido a los mapas que tenemos, se encuentra en esta región de aquí. Todo eso él lo pasó hasta llegar a Mileto. Ahora, al igual que habíamos dicho, hermanos, y ahora mucha atención acerca de esto, al igual que habíamos dicho respecto al mensaje que Pablo había ministrado en su primer viaje, que se encuentra en el capítulo 13, al igual que habíamos dicho acerca de aquello que demostraba, para que me entiendan claramente si es posible, cuando él llegó a Antioquía de Pisidia, en el capítulo 13, versículos del 13 al 49, al 50 realmente, cuando él llegó a esa región que aquí nos menciona, Antioquía de Pisidia, y él ministró a esa congregación. En ese mensaje que él ministró, se denota la certeza, el conocimiento que él tenía acerca de lo que era la historia de Israel. Nada poco común para el pueblo de Israel. Ellos desde pequeños eran enseñados en cuanto a la historia de ese pueblo. Pero no solamente mostraba a través de las Escrituras la historia de Israel, sino que mostraba también el cumplimiento de lo que Dios había dicho en tiempos atrás, el cumplimiento que había de haber en Cristo Jesús. Ese es uno de los mensajes más llenos, más saturados que vemos acerca de la historia de Israel con su cumplimiento en Cristo Jesús. Habiendo dicho eso, y hablando ahora acerca de Pablo en su visita a Mileto, dice que de allí él envió a llamar a los discípulos, ¿se entiende?, a los ancianos de la iglesia, y nuevamente no vamos a entrar en todos los detalles acerca de ello, pero dice en el capítulo 20, versículo 17, ya Pablo estando en Mileto, a pocas millas, a pocos kilómetros de Éfeso, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en el Asia. Hermanos, qué bueno es poder hacer una evaluación, saber cuándo uno llegó, cómo uno llegó, qué sucedió, qué tiempo estuvo, cuál es el fruto. Cuán bueno es poder hacer eso. Estamos hablando de vivir ubicado. Como hijos del Señor somos llamados a conocer, somos llamados a saber cuál es nuestro andar. Y él decía, vosotros sabéis que desde el primer día que llegué a vosotros, sabéis cómo me he comportado, cuál ha sido mi vida entre vosotros. Y todas las cosas que ahí menciona. Dice él, en este versículo 26, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Noten, Él podía decirles, las evidencias de la administración y mi conducta han sido estas. Vosotros sois testigos. Por consiguiente, delante del Señor, ustedes tienen un testimonio de lo que es Cristo Jesús, de lo que ha sido Cristo Jesús en mi vida y en la vuestra. Dice versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, etc. Veamos esto. Esto es lo lamentable. Verso 29. Al igual que él tenía conocimiento de todas esas cosas, él también sabía algo. Dice, yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La palabra que el Señor le hablaba a la iglesia en Éfeso, a través del apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis, era una palabra que ya se anticipaba, y era una palabra que debía de llegar a ellos, por cuanto ya Pablo tenía percepción de cuál era el estado, lo que eran las vidas de los que allí estaban. No digo en vano, estuve entre los efesios como entre bestias. Batallé como contra bestias, decía él. Él decía, yo sé que después de mi partida entrarán, ¿qué cosa? Bestias, ¿qué clase de bestias? Lobos rapaces. Dice que no perdonarán al rebaño, dice, de afuera vendrán. Pero también decía en el versículo 30, lo más lamentable de todo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Tenía conciencia cuando había llegado? Repito, ¿cómo llegó? ¿Qué hizo? ¿Con qué se encontró? ¿Qué les ministró? ¿Qué fue su vida para ellos? Y al mismo tiempo, lo último que estaba diciéndoles es, tengo percepción de lo que va a pasar. Y más sin embargo, no se puede hacer nada. La iglesia es del Señor. El Señor nos pone a que colaboremos con Él, pero no podemos hacer nada. Del Señor es. Y Él es el que toma la última palabra, el que lleva a cabo la última decisión. La primera y la última. Cuando vemos estas cosas, hermanos, ya ven que no importa cuántos años estén, que se sepa, puso más tiempo en Éfeso que en cualquier otro lugar. Que se sepa, en tiempo así, constante. En Corintios se sabe que estuvo 1 año y medio, aparte de los demás tiempos que él invirtió. Pero, más sin embargo, podemos ver lo que se avecinaba. ¿Se dan cuenta de la situación, lo serio de la situación? Bueno, para no alargar más la situación, en el versículo 38, ellos se despidieron de él, o más bien él se despidió de ellos, y les dijo en el versículo 38 que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Así que continuaba, en otras palabras, Pablo en ese viaje de regreso a Jerusalén. Dice aquí en el, perdón, capítulo 21, que de allí, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Vamos a ver según continuamos, por favor. Nuevamente vemos que hay varios lugares más que se mencionan, como en el caso cuando salieron de Troas, de Asón y todo eso, a Mitilene y todo eso. Hay varios lugares en esta región de aquí. Noten, por favor. Va a ser más fácil si lo vemos de esta forma. Zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patra. Noten, por favor. Más fácil es hacerlo así. ¿Ya? ¿Tenemos ese? De Mileto a Patra. Y allí, en medio de esta región de aquí, se encuentran esos sitios, los cuales son mencionados ahí, que nuevamente no se distinguen claramente por ser una región tan pequeña. Dice, verso 2, Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda. Así que de allí salieron, noten por favor, a mano izquierda y navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Noten por favor. De Patra salieron para Tiro. Dice, dejando a mano izquierda a Chipre. Tiro, aquí en la esquina, en la costa de Siria. ¿Lo vemos? Pasaron a mano izquierda, Chipre, a mano izquierda, hasta llegar a Tiro. Dice que allí, estando ellos en Tiro, dice que en los versículos 4 al 6, capítulos 21 del 4 al 6, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que nos subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, subimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad de Tiro. Y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro, noten, y arribando a Ptolemaida. Noten, era muy cerca, obviamente, porque eran navegaciones que hacían escalas de un sitio a otro. Dice en el versículo 7, arribando a Ptolemaida y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. ¿Quién vivía allí? Entre otros, Felipe. No dice que navegaron. Dice, fueron a Cesarea. Ya aparentemente, esto lo hacían ya por tierra. ¿Podemos ver la distinción? Fuimos a Cesarea. Y dice que allí, por supuesto, estuvieron, el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Jerusalén, donde Pablo habría de ser tomado prisionero, cautivo primeramente por los judíos y segundo por el gobierno romano. Lamento que esta parte de aquí no haya sido más clara en términos, pensaba que el color habría de distinguirse un poco más quizás. La parte de las líneas negras que hemos trazado tiene que ver con el orden en el cual Pablo salió, recorriendo esas regiones, de allí para aquella región nueva que había llevado a cabo en su segundo viaje, y especialmente en este viaje, lo que más se, pudiéramos decir, lo que más se denota de este tercer viaje fue su ministerio en esta región de Éfeso, a Mileto, a Troas, a todas estas regiones de aquí. Es lo que más se puede ver de este tercer viaje. Quiero hacerles llegar a ustedes ahora esto, que es el mapa relacionado con el tercer viaje de Pablo. Noten, por favor. Tercer viaje de Pablo. Ese que están recibiendo ustedes ahora ahí, repito, es el mapa que se describe como el tercer viaje misionero de Pablo. Noten que cada uno de los mapas que tienen hasta ahora son mapas descriptivos de aquellos lugares específicos. Si ustedes los amplían, los abren en una mesa o algo así, van a ver que cada uno tiene su lugar específico, el área que él cubrió en cada uno de esos viajes. Ahora, el último mapa que les voy a entregar ahora, creo que es el mapa quizás más comprensivo. En sí, es el mapa que, pudiéramos decir, está todo en forma concreta, sintetizada. Todo está en forma global o panorámica, tal como fueron todos los viajes. Les pido, por favor, que reciban también. Ese es el mapa, repito, que describe todos los viajes de Pablo hasta el tercer viaje. Y creo que podemos decir que con ese mapa concluimos en sí esta clase. Los estudiantes por correspondencia estarán recibiendo también todos los mapas y trataremos de estar de hacerlo lo más claro posible, cuál mapa va a estar relacionado con cada una de las clases que se han dado. Amén.